La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Charlie Watts, seguramente mucho más conocido como baterista de los Rolling Stones. Sin embargo, el hombre este hace algunas otras cosas. Por ejemplo, toca jazz y tiene un grupejo. O grupejo, se acompaña con músicos, ¿no? Hace cosas. Digamos así como cosas sobre Charlie Watts que vamos a presentar hoy en su faz de baterista de jazz con su banda. Digamos que fue un músico, baterista, reconocido por el ser miembro de los Rolling Stones, permanece en este grupo desde su ingreso en 1963 hasta que se va en el 2021, poco antes de morir, formando con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards la asociación más duradera de la historia del rock. Esto es el referido a la versión Charlie Watts, baterista de rock, pero resulta que el hombre tiene otra cara. Él también ha estado con su propio grupo, la Charlie Watts Quintet, apareciendo en el Ronnie Scott's Jazz Club de Londres, un club importante de jazz en esta ciudad de Londres, donde Charlie Watts toca la batería y lo hace bastante bien, por no decir que lo hace muy bien. En 2006 fue elegido como miembro en el Salón de la Fama de la revista Modern Drummer. En estas grabaciones que vamos a escuchar, que es un combo de grabaciones de distintos orígenes, todas en las cuales está toda Charlie Watts, aparecen otros músicos, los vamos a nombrar: el bajo acústico David Green, el saxofón alto Peter King, el piano Brian Lemon y la trompeta de Gerard Presencer. Esto es la música, Charlie Watts en su faceta de músico de jazz. Y después un artículo de uno de esa gente que a uno le gusta mucho leer lo que escribe, Sergio Chiarno. El artículo, Buffalo Bill y los gauchos de Casey. El programa ya empezó. Hay una coincidencia americana que pocos señalan, que en las dos puntas del continente había fronteras con los indios. y guerras con los indios, interminables guerras de siglos que terminaron creando formas de vida violentas, órdenes sociales. Nuestra frontera estaba en el sur, la de los estadounidenses al oeste, y en ambos casos estaban marcados por fortines y regimientos de caballería. Año más, año menos, las dos guerras terminaron al mismo tiempo, con Remingtons y artillería, telégrafos y ferrocarriles, y un espectacular reparto de tierras. Allá, en las llanuras, y acá, en las pampas, los aborígenes habían logrado una cierta paridad militar, aprendiendo a usar caballos y aceros, haciéndose ganaderos y creando nuevas formas de guerra. Hay que sacarse el sombrero ante la agilidad cultural de las primeras naciones que pasaron de mirar asombrados a ese bicho español a ser jinetes y criadores consumados en cosa de una generación, como comprobó Garay al refundar Buenos Aires y encontrarse tribus a caballo por culpa de Mendoza. Pero el fin de la guerra fue una masacre indígena y una degradación para los sobrevivientes. Los soldados salvaron la vida, pero les pagaron con alguna tierrita mal vendida enseguida. los oficiales vieron a especuladores montar espectaculares estancias ganaderas comprando la tierra de regimientos enteros, más la que le regalaban los gobiernos. Uno de los que se quedaron sin el pan y sin la torta fue el coronel William Cody, que no era coronel, pero era famoso como Buffalo Bill, gracias a un periodista con mucha imaginación. Cody había empezado a trabajar a los 11 años cuando murió su padre, y a los 17 era un virtuoso en eso de andar a caballo y un experimentado correo, de los que llevaban cartas y mensajes de pueblo en pueblo. A los 17 sirvió en el ejército de la Unión en la Guerra Civil y después se conchavó como explorador armado en la caballería en las guerras indias. Lo del Búfalo vino con el ferrocarril, que estaba por unir las dos costas y necesitaba alimentar a cientos y cientos de trabajadores. Lo más fácil era matar búfalos, que iban en manadas tan grandes que hoy parece un efecto digital de alguna película. Cody tenía una técnica muy simple, la de ir al galope en medio de una manada, disparando sin parar. Era capaz de matar cientos de bichos en cosa de horas y los seguía una caravana de carretas que iban cargando las reses. A los 23 años conoció a un periodista, uno de los tantos buscas que recorrían la frontera buscando notas y creando leyendas. Cody, de pelo largo y bigotazos, joven y buen mozo, daba perfecto y se transformó en celebridad gracias al bestseller que escribió Ned Bodnar, casi completamente inventado de punta a punta. El pibe era vivo y se dio cuenta de que ser famoso era mucho más lucrativo y descansado que andar peleando en la frontera. En 1872 debutó en un teatro con un espectáculo de lazo y piruetas de jinete. De paso, inventó al cowboy de las futuras películas.
Thank you.
La cosa creció y en 1883 Cody creó una atracción tan novedosa como los flamantes medios de comunicación masiva del momento, el Buffalo Bill's Wild West. El show no entraba en ningún teatro y necesitaba un flor de terreno en los bordes de las ciudades porque incluía una aldea Sioux, un gran desfile de caballería e indios y escenas como una partida de bravos atacando una diligencia. El espectáculo tenía su propia banda y momentos emocionantes como el toque de clarín marcando el ataque de los azules contra el enemigo. En esa cancha pelada, Cody inventó todo el imaginario que Hollywood llevaría al mundo. El ex jinete profesional se hizo rico. Le dio trabajo a desempleados famosos como Toro Sentado, Wild Will Hitchcock y Calamity Jane. Y se compró un inmenso rancho en Nevada, donde sus actores se podían jubilar en paz. Para 1890 el show comenzó a hacer giras y se internacionalizó. Además de cabos y soldados y apaches, se agregaron árabes, cosacos, turcos y cuanta nacionalidad fuera buena de rienda. Si eran de verdad, mejor. Y si no, para algo había vestuaristas. We'll be right back. Lo que andaba faltando en el show eran gauchos. Y aquí entra en la historia, que bien cuenta el diplomático Juan Manuel Ortiz de Rosas, el estanciero argentino Eduardo Casey. Hijo de irlandeses, Casey era rico de verdad, con estancias inmensas por Venado Tuerto y por el sur bonaerense, de esas que creaban sus propios planes de colonización con franceses, alemanes del Volga y, por supuesto, irlandeses. Casey murió pobrísimo en 1906 después de hacer malas inversiones y, una cosa muy rara, pagar todas sus deudas. Pero en 1891 estaba en la gloria y en París, donde vio el gran show del momento y le presentaron a Cody. Casey lo felicitó, pero le reprochó que no hubiera gauchos en la volada, cosa que el ahora coronel le admitió. Argentina queda tan lejos, se excusó el norteamericano. No hay problema, retrucó el argentino, yo se lo arreglo. Algunos telegramas después, todo estaba efectivamente arreglado y el 4 de febrero de 1892 zarpaba desde Buenos Aires el vapor Magdalena, llevando 10 domadores y 200 petizos criollos rumbo a Londres. Venían del sur bonaerense y no tenían mucha idea de dónde venía a quedar Inglaterra. Y resultaron un boom, porque hacían algo que a Cody no se le había ocurrido, que era domar potros. Los paisanos se presentaban con sus mejores pilchas y con los pingos tapados de tanto apelo de plata. Mostraban lo que sabían hacer con el lazo y deslumbraban con las boleadoras. Tanto que la palabra pasó simplificada al inglés como bolas. Y se sigue usando. La reina Victoria invitó a los argentinos a Windsor y aplaudió a rabiar sus trucos, tanto que muchos años después, uno de los domadores, don Ismael Palacios, le contó a la revista El Hogar que era una viejita muy simpática. La paisanada se encontró con una troupe muy internacional y con problemas de comunicación, pero pingos son pingos y todo el mundo se respetaba. Hubo amistades inesperadas y hasta los apaches probaron el mate. Fueron posiblemente los primeros gauchos de la historia que se acostumbraron a dar autógrafos. Palacios, en el reportaje, agrega algo tristísimo. Un día le llega una invitación a visitarla de Manuelita Rosas a la chacra de su padre en Southampton. Los paisanos fueron con el cónsul argentino en tren y caminaron 3 cuadras desde la estación en medio de chacras a la inglesa, hasta que encontraron una que podría haber estado en Lobos, rodeada por una ligustrina y con un rancho pegado que estaba por caerse. Ni perro había, recordó el domador. Manuelita, vestida de luto, canosa y con cara pálida y triste, se puso a llorar cuando los vio, desde 1952, que no veía a un paisano vestido como se debe. La hija del restaurador, curiosamente, le sirvió té y se los comió a preguntas. Pasaron la tarde y para despedirse les dio una foto suya y un abrazo a cada uno en la galería. Los gauchos salieron entre los yuyos crecidos, un palenque casi tapado por la hierba y el cerco con ligustros, y volvieron a la estación. Y al trabajo, que el show de Buffalo Bill era de las cosas más espectaculares de la época y lo llevó de Rusia a California, donde no hubo un futuro productor de películas que no lo viera y lo retuviera como modelo a futuro. Pocos años después, se inventa a Tom Mix y Valentino se disfrazaba de gaucho con sombrerito andaluz y gomina. Consta que nuestros compatriotas no se jubilaron en el rancho de Nevada y se volvieron al pago, donde sus aventuras les rindieron años de cuentos en el fogón.
Thank you.
Lo que leímos, un texto del señor Sergio Kiernan, Buffalo Bill y los Gauchos de Casey. Lo que escuchamos al señor Charlie Watts, que empezó haciendo él y su grupo. Rock House Boogie, es decir, Boogie de la Casa de Rock. Bluebird, Pájaro Azul. Relaxing al Camarillo. Cool Blues, Blues Frío. Perdido. Roar and Charlie. El Royal Charlie significa esto. Swindon Swing, es decir, Swing de Swindon. Hagamos la aclaración que Swindon es el lugar donde ha tocado muchas veces el señor Charlie Watts y su gente. Esta es una grabación del año 78, digamos. Lo que está ahí atrás es What's New. Esta, por ejemplo, es en Ronnie Scott, que también es en Londres, 2001. Y nos vamos con Take the A-Train. Toma el tren A. El señor Charlie Watts y sus amigos.
Y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.